Muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana y el día es el 17 de agosto del año. Este era el año del perro, me imagino, en el calendario chino, definitivamente, ¿no? Buenos días, señor director, ¿cómo está?
Buenos días, no me manejo mucho en el calendario chino, pero yo le pondría un animal mucho menos noble que el perro.
Claro, la rata.
De la rata podría ser, ¿eh? Además que, o el murciélago.
No, el murciélago, por ahí sí.
El año. Buenos días, ¿eh?
¿Cómo estamos? Lo veo muy colorido, bien, ¿eh? Me gusta eso, ¿eh?
Sí, pues nos acercamos a las fiestas pachas.
Te falta el pañuelito. Y el
Oye, vi que el fin de semana estuvimos haciendo lo mismo, ¿eh?
¿Por qué?
Brindando con
Carpintero Gin. Negro.
Carpintero Negro. Y qué rico es,
Lo tomaste, ¿eh? Rico,
sí,
muy bueno.
Sí, lo probé antes que tú, lo probé el sábado en la noche.
Así, ¿y cómo supiste que yo lo había probado?
Porque vi que lo subiste a Twitter, por eso me di cuenta.
Me tenís mapeado, ¿ah?
Me apareció la botella y dije, yo esa botella la conozco. Rico el gin, lo recomiendo.
Muy bueno, sí. Carpintero Negro, unos emprendedores chilenos que tienen una idea, un gin patagónico, que tiene un color bien especial, porque parece que tiene un calafate.
Así
tiene,
es.
Tiene una pepita así como un arándano, entonces se le da un color rosado bien interesante. Y lo vamos a tener que invitar
a los emprendedores, de todas maneras.
Claro. Tenemos ahí tenemos harta gente esperando los emprendedores, ¿eh? Hay
una sección demanda, muy demandada.
Muy demandada de parte de los emprendedores y muy escuchada por parte de la gente. Que yo creo que ha sido un acierto, porque al final el camino al desarrollo pasa por el emprendimiento, eso no tengo ninguna duda, no por otra cosa. Y sobre todo en un mundo que brinda cada vez más oportunidades, ¿eh? Y un Chile más difícil. Que hace que justamente los emprendedores ya piensen en salir para afuera. Así, parte de las cosas no tan buenas que tenía el hecho de que Chile era tradicionalmente, en relación a los vecinos, sobre todo, mucho más, ¿cómo se puede decir? Amistoso para efectos de generar negocios, es que uno se acomodaba. La gente que le iba bien acá en Chile se quedaba en Chile y no buscaba escalar hacia otras regiones, a diferencia de los argentinos, que los argentinos. En un ambiente muy difícil, se han especializado en generar compañías de alcance global, ¿eh? Compañías Nasdaq tienen, que se me venga a la cabeza, por lo menos dos o tres. Primera es, sin duda, Mercado Libre, la empresa más grande de Latinoamérica. Segundo es una empresa que se llama Globant, que es una compañía que es desarrollo software, una fábrica de software a pedido. Y la tercera es Despegar, que entiendo que está en el Nasdaq, puedo estar equivocado ahí.
Oye, y antes, en otra época, en la época de la primera burbuja, no sé si llamarlo primera, porque la otra parece que no es burbuja, lo que hizo Wenceslao Casares con Patagon. ¿Ah? No sé si metió un gol ahí, pero
metió un gol de media cancha. Increíble, eso como cambia la vida.
A los pocos, se lo había vendido el Banco Santander, a los pocos días vino justo la explosión. No sé si tuvo suerte, metió un gol, pero muchas veces criticamos tanto a Argentina o sus cosas. En este tipo de temas, los ejemplos que tú estás dando también muestra la otra cara amable, creativa, a gran escala, que tiene este país maravilloso, que tiene sus taras como todos, como también las tenemos nosotros, que pareciera ser que los de ellos son mucho más estructurales. Pero que cuando hay que dar pasos gigantes afuera y llevar las cosas a escala global, oye, tienen hartos ejemplos en distintos ámbitos de la vida. No solamente fútbol y carne, Argentina, es mucho más que eso.
Es mucho más que eso, tiene grandes ejemplos de éxito. Me acuerdo en esa época, bueno, increíble, antes de contar la anécdota, increíble cómo una cosa cambia el rumbo vital de las personas. Porque yo creo que Wenceslao Casares fue, efectivamente, alcanzó a pasar como cuando en las películas, cuando se está cerrando la reja así para abajo, y el allá se mete, se tira un piquero y entra por abajo y vendió al Banco Santander. Y de ahí para adelante se transformó en un emprendedor que alguna vez yo vi el gráfico de las compañías que ha influido. Son efectivamente se producen lo que se llaman en inglés network effects, o sea, por el hecho que hay un emprendedor que está líquido y empieza a invertir en otras compañías, les da acceso a redes y va apoyando. El ecosistema que ha formado Casares alrededor suyo es impresionante, entre compañías que invirtió, compañías que mentoreó, compañías que de alguna manera apoyó, compañías que a su vez apoyaron a otros. O sea, es un círculo muy virtuoso de éxito y de prosperidad. Así que lo vamos a mostrar algún día, fíjate, lo vi en una presentación y es muy, muy, muy impresionante. La anécdota es que me acuerdo que en esa época, tú sabes que yo participé de la burbuja internet y nosotros como que anduvimos ahí.
Al revés de Juan Cerlado, llegaste 3 días tarde.
No llegué 3 días tarde, como que llegué justo, alcanzamos la mitad del camino, íbamos a salir al Nasdaq y no, finalmente no se nos dio. Pero yo le pregunté a un gringo, ¿por qué los argentinos son mejores que los chilenos, tú crees, para las empresas de internet? Me dijo, los chilenos tienen demasiada sustancia y son muy poco mentirosos. Simple, me acuerdo de esa anécdota. Oye, señor director, ¿te cuento cómo están los mercados?
Vamos, deberían estar buenos, ¿no? Por lo que vi,
están abriendo al alza en Estados Unidos, medio punto más o menos, en caso del Dow Jones, 0,42% al alza, el S&P, medio punto al alza, Dow Jones un poquito al alza. Hablando del mercado americano, antes de seguir con el resto, estaba mirando los números, entre paréntesis tenemos esta semana earnings, o sea, reporte de utilidad de Walmart, es como el retail, Walmart, Home Depot y Target, que son todas compañías muy cercanas a Chile, han reportado 457 de las 500 empresas del S&P 500, 81% ha estado sobre lo esperado, lo que es muy bueno. Las ventas en promedio cayeron 11% respecto a un año y las utilidades un 53%. O sea, los niveles de venta y utilidades que se esperaban eran muy bajos. Eso respecto al mercado americano, en Europa la cosa está bien también. Eurostoxx 50, 0,24% al alza. Destaca el Infoods inglés, 0,73% de alza y el resto de los mercados en verde, pero el caso español es medio punto abajo, está en un ritmo distinto al resto de Europa, junto con Italia, que cae un poquito. Donde se produjo un alza así súper relevante fue en China, donde hubo un estímulo muy grande de la autoridad monetaria, del Banco Central chino, 100.000 millones de dólares, para incentivar la economía, y eso le está pegando bien a las bolsas. Un 2% arriba más o menos en la tónica. El Hang Seng de Hong Kong 0,65% de alza, mientras las bolsas en China continental, la de Shanghai, 2,34% de alza. Estoy mirando aquí justo Nueva Zelanda, que suspendió sus elecciones.
Las atrasó un mes.
De septiembre a octubre, era ya.
Sí.
Empezaron a salir contagios, rebrotes, y se tuvo que correr eso. El Nikkei de Tokio cayendo 0,83%. En el terreno commodities, sube el oro a 1971, 1,13%, y la plata subiendo 5%. El cobre a 2,8923, subiendo 1,16%, está en ese nivel más o menos estacionado.
¿Cuánto hace el cobre nuevamente?
Oye, el dólar, antes de terminar...
Eso es lo que te iba a decir,
no afloja, sí, 802, lo estoy viendo.
802. Estuvo 803 hace 3 minutos, ¿eh? algo un poquito menos que en la apertura, pero subiendo medio punto nuevamente sobre los 800 pesos que, como siempre dicen los analistas, los operadores, superando ahí el piso psicológico, quebrándolo
con ganas. Oye, señor director, partimos con esta canción de Richard Starkey, que es Ringo Starr. La vi por ahí en alguna serie el fin de semana. Una cosa para comentar, antes de ir con nuestro invitado, que tenemos a Alejandro Mico para hablar de economía chilena. Trump nos suelta a los chinos, se van a juntar este fin de semana, en teoría, para cerrar la fase 1 que celebraron con fuego artificial en enero, pero a medida que se fue complicando la elección de Trump, han tenido que ir apretando cada vez más el... ¿Cómo se dice eso cuando te ponen el...? Había un comercial antiguo que iban cerrando el... el apretando cada vez más la cabeza de un globo, no sé cómo se dice el esa instrumento
Tapsin.
De tortura.
No, no era Tapsin. Anacin.
Ahí va apretando.
Que, deja darte solo una anécdota.
A ver, dale.
Se confundió que era un anticonceptivo.
¿En porque serio?
El mensaje era para esos días especiales o algo así. Y se confundió durante una época y evidentemente que no lo era.
Pero,
así
que
lo
tomó, que salir a aclarar. ¿Pero qué tenía que ver
el globo? Lo tomó para esas cosas, veo, le falló.
¿Qué tenía que ver el globo y el dolor de cabeza con eso? No sé.
Imagínate.
La gente estaba con muchas ganas de salir.
Clásico analgésico.
Oye, bueno, entonces están aplicando cada vez más presión sobre los chinos. El caso emblemático es el de TikTok, que tú sabes que le dieron 45 días primero para vender, ahora le dieron 90. Microsoft está en la carrera por la compra de TikTok. También se había subido Twitter, pero eso está afectando. Bueno, hay que aclarar una cosa que no lo había pensado yo, pero lo leí por ahí el fin de semana en el Economist, de que un TikTok va a vender en teoría la operación americana, la operación de Canadá, australiana y Nueva Zelanda. La pregunta es cómo va a convivir ese TikTok con el resto del mundo, porque tendrían que ser operaciones separadas. Hoy día, de hecho, Trump dijo que tenían que destruir los datos de los ciudadanos americanos. Todo el dato que tenían almacenado. Entonces, ¿cómo funciona un TikTok? Nosotros vamos al TikTok chino, entonces. Claro, porque todo esto es una cosa de colaboración, ¿no es cierto? La gente ve los videos de los demás. Vamos a ver qué es lo que, cómo se resuelve eso.
Vamos a ver cómo bien, porque yo no sé en qué consiste el proceso de venta, pero por ejemplo, la marca, ¿siguen operando las dos marcas? O sea, ¿TikTok? ¿Se va a llamar en ambos lados?
Claro, no, de hecho en China se llama de otra manera. Ya ese problema estaría, entre comillas, resuelto, porque tiene otro nombre. Pero ponte tú, en Chile es TikTok, y el TikTok sería el chino, porque no está a la venta. Entonces nosotros no veríamos los videos americanos, y los videos americanos son los más populares acá en Chile, por lo menos lo que yo he visto, lo que es la niñita mía. Que ven gente gringa en el fondo, no ven ningún chino haciendo los bailes. No sé si tú has tenido la oportunidad.
Yo no sé si andaba muy perdido.
El otro día, te iba bailando.
No. El verano hice una morada en las vacaciones.
Ah, ¿viste?
Pero fue hace mucho rato. Lo que me sorprendió, y probablemente habla más de mi ignorancia que de mi realismo, no sabía que no era la primera red en Estados Unidos, y todavía es Snapchat.
Yo creo que no. 100 millones de personas tienen, ¿sí?
¿Lo viste? Vi un gráfico muy pegadito a TikTok, pero no es la número uno.
Puede ser.
El gráfico, pero actualizado.
La cosa es que fue muy rápido la subida de TikTok, mucho más rápido que... Creo que la aplicación que más velocidad ha tenido de captación de usuarios en la historia.
Sobre todo una red como Snapchat, que en países como los nuestros, a lo mejor es muy duro o muy aventurado decir que va en declive, pero no es la primera red hace rato.
No es la primera red hace rato. Sí, está como chantado Snapchat. Snapchat. ¿Ah? Oye, ¿tenemos, entiendo, a Alejandro Migo en línea? ¿O no todavía? ¿Sí? Alejandro Migo, es su secretario. ¿Cómo le va? ¿Está en TikTok, Alejandro Migo?
No, tengo las habilidades mías. El baile no está dentro de mis habilidades.
Pero tus hijos no te han... Yo he salido, fíjate. Nadie sabe, pero está ahí, por ahí anda. Oye, Alejandro, si quieres partimos por las buenas noticias, que se está tramitando y entiendo que está avanzando un programa ProPyme que baja los impuestos del 25 al 10% a la empresa 14 TER, entiendo las dos acepciones. Algo del IVA puede ayudar. ¿Cómo estás viendo ese paquete de ayuda en tu experiencia como... con subsecretario de Hacienda? ¿Cómo le puede pegar para los dos lados, desde el punto de vista de las compañías y del punto de vista también de la billetera fiscal?
A ver, esto está dentro del acuerdo que se había firmado hace un tiempo atrás, que la oposición y el gobierno han tenido que hacer un impulso fiscal importante en estos dos próximos años. Te diría que principalmente las medidas como hasta ahora son más para las empresas medianas y grandes. El tema este de la rebaja del impuesto del 25 al 10, la verdad es que es bien no es mucho el impacto que tiene, puesto que recordemos que las empresas pequeñas o son atribuidas, es decir, que el impuesto le pasaba directo a la persona final, con lo cual el impuesto de primera categoría poco impacto tiene. Y lo que es más significativo de este paquete está todo el tema de la depreciación acelerada para las empresas más grandes, que obviamente es importante para el... Sí. Las empresas más grandes al final del día son las que mueven más la economía. Por lo tanto, igual por ese lado es un paquete que es importante en términos de reactivación. Creo que todavía para las pequeñas empresas todavía está un poco corto. Entiendo yo que me da la impresión de que van a haber algunas modificaciones para tratar de darle algún incentivo mayor a las empresas de tamaño medio y pequeño. Porque la verdad que la medida, el paquete original, no tenía mucho para este segmento. Estaba principalmente, como te digo, la gran parte del gasto fiscal también venía por la depreciación acelerada, cuya los únicos beneficiados son las empresas grandes, porque las empresas pequeñas en el 14TER ya la tienen. Hasta 100.000 UF ya tienen depreciación acelerada, por lo tanto... Por ese lado no hay tanta novedad todavía, pero yo me da la impresión de que, dado cómo se dio el debate de la tramitación, de hecho recordemos que se votó en contra del Senado, después fue una mixta y ahí se llegó a un acuerdo, un principio de acuerdo. Creo que algunas novedades más habrá que ver en términos de apoyo a las empresas más pequeñas.
Alejandro, tú has trabajado en gobierno, tu última posición incluso fue ser subsecretario de Hacienda, un rol muy, muy importante. En situaciones como las que estamos viviendo, hemos visto críticas de distintos sectores, pero si uno las puede poner más foco en la oposición, del gobierno siempre ha llegado tarde y con poco. Tu evaluación más técnica, ¿cómo crees? Y sobre todo estando en esas posiciones, si se puede llegar más rápido a situaciones como esta en escenario de la atmósfera como la que estamos viviendo.
A ver, dos cosas. Creo que es un poco injusto. Todos somos generales después de la batalla, primera cosa. Entonces, igual para mí ahora va a ser más fácil. Obviamente, en base a lo que ha sido el devenir del impacto económico de la pandemia, yo creo que todo el mundo hay un cierto acuerdo de que las medidas iniciales fueron pocas y se demoraron más de la cuenta, pero hay que ser, la verdad es que en un comienzo, cuando esto parte en marzo, pensemos en febrero, marzo, nadie sabía el impacto que iba a tener esto a nivel global. Entonces igual es un poco injusto decir hoy día que el gobierno, sus primeras medidas fueron pocas en términos de tamaño. Si uno ve el primer bono COVID, ahora en la perspectiva actual era completamente era muy pequeño, por lo tanto eso, mirándolo desde la perspectiva actual, se veía que llegó tarde. Es difícil verlo, yo no sé si uno, estando ahí sentados con la información que uno tenía en ese momento, pensando que esto podía ser algo que el mismo Banco Central decía que se está recuperando a esta fecha y deberíamos estar en la etapa de recuperación, según el primer informe del Banco Central. Si ustedes recuerdan, en el tercer trimestre se empezaba a recuperar la economía, cosa que no lo vemos muy claro para nada aún. Entonces, mira, creo que es injusto decir que llegó tarde. Claramente la información se ha venido gatillando, ha empezado a salir poco a poco se ha tenido que ir arreglando la carga en el camino. Claramente creo que ya estamos en una situación donde sí uno ve que el impacto en la economía ha sido muy fuerte, que tenemos que estar muy preocupados por el tema del empleo. Los datos de empleo que hemos estado viendo en las últimas semanas son realmente malos y preocupantes. Cuando ya se empieza a comparar esta situación con la crisis del 82, es hablar palabras mayores. La crisis del 82 es de las crisis más grandes, para el caso chileno, comparable solamente a la del 30, pero a nivel mundial y latinoamericano, la crisis del 82 de Chile es una de las más grandes que se tienen. Por lo tanto, estar comparándose con ese nivel de actividad ya es una situación que nos tiene que hacer a todos pensar de qué forma podemos hacer el mejor apoyo posible a las empresas para que puedan retomar la contratación de empleo, porque si no la situación social se va a ver muy, muy complicada en el futuro próximo.
Sí, estamos conversando con Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y destacado economista. Alejandro, ¿es verdad que esto al parecer, en términos de empleo al menos, no creo que haya el producto, va a ser parecido a la crisis del 82? Pero sin embargo, a diferencia de esa crisis, la magnitud de lo que se ha puesto arriba de la mesa en términos de paquetes de ayuda fiscal ha sido extraordinariamente alto. Yo perdí un poco el número, pero bueno, tenemos de partida un déficit fiscal que va, no sé, superar, llegar cercano al 10% del producto, tú corrígeme si estoy mal. Y en términos de la magnitud del paquete sobre PGB, entiendo que está entre los más, definitivamente entre los más altos de Latinoamérica. Somos el país de los pocos que tiene la holgura para hacerlo, y entre un nivel destacado a nivel mundial. ¿Qué reflexiones puede sacar uno respecto a la comparación de esas dos situaciones? ¿Cómo Chile tuvo la capacidad de efectivamente enfrentar esto con una capacidad fiscal totalmente distinta al año 82? Bueno, y sin embargo igual estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, ¿no?
Dos cosas. La situación del 82 en términos de impacto social fue más grande. Recordemos que el 82, 83, a diferencia de la situación actual, que es el gasto aumentado, han llegado estos bonos de apoyo al ingreso familiar de emergencia. En esa época, al contrario, se recortaron. Recuérdense que hubo un recorte de un 10% de todas las pensiones en medio de la crisis, porque la billetera fiscal estaba completamente quebrada. Es verdad que hoy día Chile es un país muy distinto a los 32, y como tú bien dices, la comparación se está haciendo en términos de empleo, y que es una variable muy importante, por desgracia, es muy, muy importante. La situación actual es mucho mejor que la del 82 en términos... Primero, tenemos un sistema financiero que sigue sólido. Recordemos que la crisis se desata con la devaluación y posterior quiebra de todos los bancos, nacionalización de toda la banca chilena. Recordemos que se nacionalizó toda la banca el año 82. Es completamente distinto. Estamos con un sistema financiero mucho más... funcionando, robusto, con un banco central también, con espaldas, con reservas importantes, con un manejo macroeconómico muchísimo mejor que el que teníamos en el año 82. Por lo tanto, es verdad que la comparación la estamos haciendo solamente en términos de empleo, porque los números están llegando a esos niveles. Las cifras son gigantescas. Pensar que 2 millones de empleos se han destruido desde que comenzó la pandemia es una cantidad enorme. Es uno de cada cuatro empleos, uno de cada cinco empleos ya no está. Entonces el impacto eso social que tiene es importante, y yo creo que las medidas que tenemos que empezar a ver es de qué forma ayudamos a que en el corto plazo se empiece a retomar un poco más la creación de empleo. Por eso es tan importante, yo creo, que la discusión que se va a seguir dando en términos de cómo uno le puede ayudar a las empresas de menor tamaño a hacer este proceso de recuperación de empleo lo más rápido posible, sabiendo que un número importante de ellas va a quebrar. A ver, digamos, esto es con una crisis de esta magnitud, un número importante tiene que quebrar, pero el resto, lo importante es que se les den las facilidades para que el proceso de reingreso a la actividad económica sea lo más rápido posible, tratando de esa forma de aliviar las mochilas que tienen, la deuda que van a traer a cuesta, el tema de la misma destrucción de capacidad por terminar de tener parado un local 6 meses, obviamente que tiene un daño importante en el capital también. Por lo tanto, yo creo que hoy día esperemos que todos estemos a la altura de ser capaces de crear los mecanismos en forma expedita de apoyo a las empresas de menor tamaño, de tal forma de que tengan la capacidad de recuperar su demanda por empleo.
Estamos conversando con Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda, entre otras cosas. Alejandro, ha habido también una discusión en el último mes o semanas respecto a este divorcio que ha habido entre lo técnico y lo político, donde muchos planteaban que lo técnico había mandado en los últimos 30 años y donde lo político estaba subordinado a eso. Y ahora, con excepción de este acuerdo de los 12.000 millones, que es un acuerdo técnico finalmente, que es respetado por lo político, pareciera ser que se está imponiendo eso. Y ya lo vimos en materia de pensiones, donde los técnicos no fueron escuchados. Y ahora tenemos abierta la discusión del denominado impuesto a los super ricos. ¿Cómo ves tú eso, del efecto concreto que pueda tener? Ya hemos visto que los países desarrollados vienen de vuelta en eso. ¿Tú cómo lo ves, más allá del efecto recaudador, en lo que pueda generar en el país en los próximos meses y años, si esto se implementa?
Es un riesgo muy grande. Tengo el mismo temor que tú planteas. Efectivamente, se ha estado dando un quiebre muy fuerte entre los grupos más técnicos de todos los partidos de derecha e izquierda y los representantes políticos. Esto se da igual porque la sociedad, en términos, me da la impresión, después del estallido social, que quedó más refrendada esta idea, como decir, sabes que no estaban captando lo que nosotros estábamos percibiendo, un poco lo que quiso decir la ciudadanía. Es complejo porque cuando uno empieza a tomar políticas, aunque estén muy bien intencionadas, sin mirar el tema técnico, se pueden cometer grandes errores. En el tema, por ejemplo, el tema del 10% es el mejor ejemplo de eso en todos los ámbitos. Yo creo que había muy pocos economistas que creían que esto era una buena idea. Y la inmensa mayoría decía que era desvestir un santo para vestir a otro, por lo tanto no era la mejor medida a tomar. Pero al parecer, como que la ciudadanía, ayer escuchaba a un politólogo Luna, un politólogo uruguayo, el que está en la Católica, diciendo era que al parecer era que a medida que los técnicos decían eso, como que la aprobación del retirar el 10% crecía aún más. Era como un ir contra lo que tú mencionaste había sido como la tradición de Chile en los últimos 30 años. Pero lo importante aquí es decir, mire, es que uno puede llegar a entender, obviamente uno entendía la angustia que tenían las familias por no tener los ingresos, pero también hay que decir, miren, esta medida que alivió algo los ingresos, de no la mejor forma desde mi perspectiva, pero se hizo con una política que terminó siendo extremadamente regresiva. Si uno piensa, y yo después hablando con gente más de centro izquierda, se oye, mira lo que hicimos, lo que terminamos votamos que se le diera una exención tributaria a la gente que está en los brackets más altos de impuestos de global complementario. Si alguien que retiraba por necesidad, obviamente no iba a pagar impuestos. Si esta idea de que no se pagara impuesto por el retiro del 10%, lo único que podía favorecer era la gente de altos ingresos. Esto fue extremadamente regresivo. Y la gente como que, oye, sí, no me había dado cuenta. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver a hacer pedagogía, simplemente decir, mire, si aquí, a ver, obviamente lo político al final del día tiene que primar sobre lo técnico en términos de el norte hacia donde uno quiere ir. Pero una vez definido el norte hacia donde uno quiere ir, hay que pedirle, no sé, pues al geógrafo, hay que decirle al técnico que te diga cómo llego allá.
Al gallo del radar.
Que me diga cómo llego allá. Si yo quiero ir para allá, ya la sociedad me dijo, ya quiero esto, quiero ir para allá. Pero ¿sabes qué? Para eso están los técnicos después, para decirles, oye, ya miren, este es el norte, dígame cómo puedo llegar allá. Y si no escuchamos en esa parte, los errores que vamos a cometer van a ser bestiales para el crecimiento, pero también inclusive la gente que, mucha gente decía, y esto es como la venganza contra la FP, que el dinero que se lo habían llevado, y
ahí está la plata.
Esta medida terminando siendo algo muy regresivo, algo que, no sé, yo como alguien de centro izquierda hace mucho tiempo hemos tratado de luchar desde un país más justo y terminamos con una medida que hace que los ricos sean más ricos.
Pero Alejandro, Salió justo una columna que andando vuelta esta historia, salió una columna en Matamala ayer como al revés, diciendo, oye, los técnicos se equivocaron de nuevo porque decían que aquí se iba a caer el mercado, no se cayó, que el dólar se iba para abajo como un cañón y no pasó nada, no quemaron ninguna AFP, entonces, y por otro lado ha sido la medida reactivadora, porque la gente está comprando, se reactivó el consumo. Uno escucha información anecdótica de gente que está ponte tú en el mercado de los autos, en el mercado de las tiendas, que ha sido súper bueno para efectos del consumo y no quedó ninguna escoba. Entonces, al revés, es otro argumento en favor de no escuchar a los técnicos para la próxima. Yo lo entendería así, ¿no?
A ver, ahí salió así, pero perdón, es que como así lo hice. No, a ver. Yo hice una inyección, dos puntos que hay que aclarar, no leí la entrevista del señor Matamala, o la columna, pero sabes que se hizo una inyección gigantesca de recursos. Nadie, ningún técnico no estaba a favor de inyectar recursos a la economía para activar el consumo. El tema no era ese. Se hizo una inyección a la economía importante con estos recursos de la AFP, pero el tema es que esto no es gratuito, esto lo sacaste de algún lado, lo sacaste de las pensiones. El tema es que todos los técnicos, la gente que miraba esto, era decir, ¿sabe qué, maestro? Esto tiene que ser con un apoyo, pero tiene que ser con un apoyo fiscal, de gasto fiscal, con endeudamiento público, no sacarle el dinero a las pensiones, que no era la herramienta adecuada, si ese es el tema. Y también, cuando se hablaba de la catástrofe financiera, fuimos muchos que dijimos, oiga, aclaremos el tema, esto no se va a caer la bolsa porque en Chile sacan el 10%, recordemos que primero la mitad de las inversiones, más de la mitad de las inversiones de la AFP están en el exterior, primera cosa. Segundo, somos una economía completamente integrada, el valor de la bolsa se juega con inversionistas locales, pero también con inversionistas extranjeros, por lo tanto, okay, Chile baila al son de la música que se pone afuera también. Entonces, yo creo que es un poco injusto eso y un poco, no sé, no es bien, desde mi perspectiva, no es hacer el análisis correcto. O sea, aquí el tema es si esta era la mejor medida a tomar o no. Y en eso yo todavía no tengo ninguna duda de que no era la mejor medida a tomar.
¿Y los super ricos?
El impuesto no, el impuesto a los super ricos, bien, lo he dicho, creo que hay momentos que se deben tomar las medidas. Hoy día estamos como ya veníamos hablando, tenemos un desempleo de 2 millones de empleos destruidos, donde hoy día el 100% de nuestra capacidad intelectual, de esfuerzo económico, de ahorro, tenemos que destinarlos a recuperar el empleo. Creo que empezar a hablar de un impuesto hoy día, entre gallo y medianoche, en forma apresurada, que lo único que hace es poner un pelo más a esta sopa que ya está compleja. Entonces, ponerle un riesgo, un nivel de incertidumbre adicional, creo que no es para nada el momento de estar discutiendo eso. Yo soy alguien que he estado desde hace 10 años diciendo que hay que subir la carga tributaria en Chile, pero no es el momento hoy día de hablarlo. Si hoy día el momento es que la gente, lo que necesitamos es volver a crear los empleos. Creo que es un sinsentido meter el tema tributario hoy día en la mesa. Lo que tenemos que hacer es, con nuestra capacidad de endeudamiento, endeudarnos, hacer políticas fiscales más activas, y en un año, 2 años más, cuando tengamos la mochila de la deuda, vamos a tener que sentarnos a conversar de qué forma pagamos esa deuda. Y para eso no me va a caer duda que vamos a tener que subir impuestos. Pero hoy día hablar de un impuesto, de empezar a hablar del tema tributario hoy día, en esta circunstancia, en una crisis del tamaño de la crisis del 82, me parece que no es lo más adecuado. Y creo que el final del día es jugar un poco con fuego, tratar de poner un tema que se trata de dividir entre los buenos y los malos, en términos de quién tiene plata y no tiene plata. Hoy día creo que no es el momento para hacerlo, para nada. Creo que es perjudicial para la economía y perjudicial para el pueblo de Chile, para la gente que está sin trabajo. Esto es poner un grado más de incertidumbre en una economía que ya tiene muchos grados de incertidumbre.
Buenísimo. Gracias, Alejandro, por ser tan claro. Alejandro Migo, entonces, economista y ex subsecretario de Hacienda, con su opinión respecto a lo que está pasando hoy día en Chile. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. Chao.
Gracias, Alejandro.
Chao. Claro, Alejandro Mico, respecto a su opinión del tema de... ¿Se discute esta semana, señor director, como usted que sabe todas esas cosas?
Sí, está en plena discusión. Y sigue dando pasos, que se lo va complejo, y los ha dado medianamente silencioso. El debate todavía no se instala como tal con la profundidad que necesita.
Sí. Bueno, señor director, vamos entonces con las menciones. PwC, conocimos a los amigos de PwC, nos demostraron, bueno, no tienen que mostrarnos nosotros porque tienen un track record de ciento y tantos años, pero nos explicaron mejor cuáles son los puntos que marcan la fortaleza de cada una de sus áreas, que además pueden trabajar en forma integrada, auditoría, consultoría legal y tributaria, y además consultoría probablemente tal. Contáctelos para estos tiempos de desafíos. Todos los antecedentes están en pwc.cl.
Estamos en tiempos difíciles y obviamente la estrategia de inversión, la independencia, rentas inmobiliarias, permite ofrecer algo que no todos pueden, especialmente en estos tiempos. Por ejemplo, son propiedades con sólidos flujos en el tiempo y además están con un bajo endeudamiento. Dos atributos, pero tremendamente relevantes para el momento de invertir. Conócelos en independencia-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión en UF, fija, una renta vitalicia, digámoslo así. Con más de 120 años de experiencia en el mercado de Euroamérica, fundado en Valparaíso en 1900, ha pasado por todas las crisis y aquí estamos. Pon tu confianza en las mejores manos. Ingresa a euroamerica.cl y revisa las alternativas de pensiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Organiza tus gastos, ordena tus pagos. ¿Cómo lo puedes hacer? Con las tarjetas de crédito del BCI. Y obtén el beneficio que solo SI te pueden llegar. Por ejemplo, paga entre 3 a 12 cuotas sin interés. Miren, hasta 12 cuotas sin interés. Tienen un año entero para pagar en grandes tiendas y en las tiendas de materiales para la construcción. BCI, seamos diferentes.
Oye, a propósito de crisis y oportunidades, Almagro tiene una promoción que yo creo que nunca más se va a volver a repetir. 4,5% de rentabilidad garantizada sobre activo para los inversionistas que quieran comprar un departamento Almagro. Sobre la inversión, eso significa sobre activos, que sobre patrimonio debería ser más. Te permiten hasta 18 cuotas sin interés para pagar el pie con tarjeta de crédito. En el caso incluso del BCI, 24 cuotas, y si le falta espacio para pagar su pie, tienen un convenio con una institución financiera. Y además, si tienen un problema laboral, te devuelven el pie completo, te devuelven departamento sin preguntas. Así que aproveche e ingrese a ver toda la información en almagro.cl/financiamiento.
Store.peyo.cl, la tienda virtual de Peyo, donde usted puede ver el auto, pero como si estuviera con él al frente. La relación es uno a uno, tal cual, el mejor precio, y si además usted lo compra, se lo van a dejar a la casa. Y para quienes ya compraron el auto y tienen que hacer, por ejemplo, la revisión de los 10.000, los 20.000 kilómetros, o tienen algún, no sé, pues le pegaron algún topón, alguna cosa, se lo van a buscar a la casa y después se lo van a dejar. Miren el servicio de Peugeot, yo creo que cuando uno compra una marca, tiene también que pensar en la postventa. Y ahí Peugeot, pero por lejos, número uno también.
Así es. Hoy estamos con Pedro Pablo Razzuriz, presidente de EFE. Ferrocarriles del Estado, antiguamente se le llamaba, para conversar respecto a la emisión de un bono a 30 años por 500 millones de dólares en el medio de esta pandemia. ¿Cómo te va, Pedro Pablo?
Muy bien. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien.
¿Cómo estás, Juan Pablo?
Los dos. Veo,
así que no sé.
Los dos.
Te saludó Gonzalo, pero yo soy Juan Pablo.
Ah, es Juan Pablo, sí me parecía. ¿Cómo estás?
Bien. Oiga, 500 millones de dólares a 30 años, ¿qué tasa se emitió este bono?
El 3%, la verdad que es la mejor tasa para una empresa en Latinoamérica, en la historia. Eso es lo que dijeron los bancos colocadores, ojalá sea verdad, pero están impactados con la tasa. Es 30 años bullet al 3% anual en dólares, y 500 millones de dólares. La oferta que recibimos eran 4.500 millones.
4.500 millones de dólares. No, ¿Quiénes compraron este bono para explicarle a la gente?
Al final son inversionistas de todas partes del mundo, instituciones más o menos tradicionales de inversión en este tipo de proyectos. Había de Asia, de Europa, de Estados Unidos, mucho, incluso Latinoamérica, incluso algunos fondos de pensiones, pero son instituciones que de largo plazo y bien tradicionales. Increíble. Por ejemplo, uno de los inversionistas quería 220 millones de dólares y en el prorrateo les pudimos ofertar solo 25, porque como tuvimos que rebajar la cantidad de cada uno, realmente fue impactante. Estábamos bien impresionados y los bancos nos miraron un poquito con cara de dónde salieron.
Perfecto. Oye, Pedro Pablo, esta plata, que es una plata importante para Ferrocarriles, ¿en qué se ocupa? ¿Es capital de trabajo? ¿Es refinanciamiento? ¿Es pensar en nuevo material rodante, como dicen los expertos
de Ferrocarriles? Es una combinación, pero más del 60% va a ser en proyectos nuevos. Hay también un poco de refinanciamiento, hay un poco de capital de trabajo, pero lo principal es que el programa trienal del año 2020 al 2022 son 1.800 millones de dólares. Entonces este es como la primera entrada de ese plan, pensando en Melipilla, pensando en los trenes nuevos que llegan para la región del Biobío, la región de la Araucanía. También estamos comprando trenes nuevos para Rancagua. Entonces son una combinación de cosas que están incluidas en este financiamiento.
Oye, Pedro Pablo, el tren de Melipilla, perdona, déjame hacer una pregunta, Gonzalo, con lo de Melipilla. De Melipilla, que ya
entró en su silla, decís tú.
Exactamente, para todos parados en el tren.
Escucha, tuvimos.
No, pero entró en tierra derecha.
Con Melipilla.
No, pero Pedro Pablo, entró en tierra derecha, hay una
decisión. Totalmente.
Nosotros están avanzando. ¿Cómo va ese proyecto? Porque va a ser probablemente la inversión estructural más grande que vamos a ver en el mediano plazo Ferrocarriles. El resto es renovación de trenes y cosas, pero esta es una línea nueva.
Una línea nueva. Nosotros el plan, hay tres obras bien importantes, pero Melipilla es la más grande de todas, que tiene que ver con obras totalmente nuevas. Vamos a hacer un puente nuevo sobre el Biobío, vamos a hacer un servicio nuevo hasta Batuco Tiltil, y vamos a hacer también el tren a Melipilla. Y el tren a Melipilla, el que está más adelantado, porque tiene la resolución de calificación ambiental aprobada, igual que el de Batuco, pero con la ventaja que se aprobó hace un año, entonces estamos terminando todas las ingenierías complementarias. Al final, cuando el proyecto queda aprobado, hay cosas que nos piden modificar, se requiere hacer la ingeniería. Por ejemplo, cosas como la arqueología en el lugar de las estaciones, hay que hacer trabajos complementarios. Nosotros ya partimos con licitación de grandes obras, estamos a punto de adjudicarlas. Yo espero en septiembre que se vea obra, movimiento de tierra así más grande. Lo que tiene este proyecto es que son obras en tantos puntos distintos que no son tan grandes. Entonces, más que ver una gran frente de trabajo, va a estar lleno de cosas en todas partes. Por ejemplo, el puente sobre el río Mapocho, que los puentes sobre las autopistas, sobre algunos pasos desnivelados, el tren, la línea. Nosotros vamos a tener tres líneas. Entonces, la línea de carga la vamos a modernizar completa y le vamos a poner dos líneas de pasajeros al lado. O sea, es un proyecto bien bien atractivo, pero con obras como a todo lo largo del recorrido entre Santiago y Melipilla.
Ok. Oye, Pedro,
está en plena ejecución. O sea, nosotros hicimos las ingenierías complementarias, tenemos las licitaciones en curso, esperamos adjudicar en los próximos 30 días las primeras grandes. Hemos adjudicado cosas más chicas. Hay obras en curso, pero es que no se ven porque son más chicas. Entonces resulta menos efectivo. Y los trenes pretendemos licitarlos hacia fin de año.
Okay. Oye, Pedro Pablo, dado que me imagino que estás bien entrenado, porque el proceso de emitir un bono es bien parecido a levantar capital para una compañía, un equity, digamos. ¿Cómo están los números de EFE y cuáles son las proyecciones? Porque aquí, cuando se emite un bono de una compañía como Ferrocarriles, en el fondo me imagino que los inversionistas están pensando, esta es una empresa estatal, independientemente de cómo anda el negocio, hay un aval implícito del Estado. Por lo tanto, como que apuesto más allá de lo que esté pasando con el negocio. ¿Eh?
Cuéntanos un poco más. Si esto fuera una empresa sin su estrecha relación con el Estado, no conseguiría esta tasa jamás. O sea, la tasa tiene que ver, la tan buena tiene que ver con que primero las tasas internacionalmente están bajas, Chile es un país con muy buena tasa, y la empresa también mostró un plan de acción muy positivo, pero al final es verdad que si no estuviera Chile detrás de la empresa no tendría esa tasa jamás.
Porque nosotros, ¿cómo son los números de EFE?
Los números de EFE en términos de gestión operacional son mucho mejores que hace dos años atrás, pero todavía tiene una pérdida operacional. Entonces, nosotros pasamos del orden de 65 millones de dólares de pérdida operacional a algo así como 30, pero todavía tiene 32 en realidad, todavía tiene una pérdida operacional. Entonces, el plan de trabajo muestra un resultado operacional positivo a partir del año 2027, fruto de toda esta incorporación de proyectos nuevos que lo hacen además con una mejor gestión de la empresa, más eficiente, pero todavía sí la necesidad de que el Estado esté atrás es muy importante, porque a la hora de pagar las inversiones igual el Estado va a seguir teniendo un rol menor que el que tiene hoy día, pero igual va a seguir teniendo un rol. Pero lo que sí, cuando nosotros le presentamos a los bancos y a los inversionistas el plan completo, ellos ven una transformación en la gestión muy potente que hace que el resultado operacional pase a ser positivo y con números que están bien respaldados con los proyectos. Entonces, lo que hay un poquito te auditan y dicen, a ver, muéstrame que es verdad que vas a lograr lo que estás diciendo, cuáles son los proyectos, cómo vas a mejorar la carga, cómo va a mejorar el tema inmobiliario, cómo va a mejorar el tema pasajero. Muéstrame que es verdad. Y por eso que al final se convencen y hacen un proceso de venta tan, tan exitoso.
Ok, buenísimo. Bueno, Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, con la emisión de este bono. Muy interesante la iniciativa. Gracias, Pedro Pablo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Y cualquier cosa, esperamos poder mostrarles obras, que al final lo único, obras son amores.
Obras son amores. Que hay que ver. Y no buenas razones.
Suerte, Pedro Pablo.
Oye, muchas gracias.
Señor director, acá va a salir una noticia de Embotelladora Andina y Embonor. Suscribió un contrato para distribuir en manera conjunta los producto de la filial de la multinacional AB InBev los próximos 5 años.
Competencia directa base CU, eso.
Que es la...
A su línea de negocio.
Es la compañía fundada por... ¿cómo se llama este brasilero? Ah, se me fue. Me voy a acordar de repente. Pero el capital es brasilero, que partieron armando un imperio de la cerveza en el mundo, y eso significa que van a distribuirse marcas como Corona, Stella Artois, Budweiser, Becker, Báltica, Cusqueña, Kilómetro 24-7 y Quilmes, entre otras. Entonces, Embonor y Andina. Mira qué interesante movida.
Tremendo, se pone una competencia, pero igual con CCU.
Se pone dura la vista para CCU ahí. Bueno, señor, vamos y volvemos para conversar. Hoy día nos toca con nuestro amigo de todos los lunes. ¿Cómo se llama nuestro amigo? José Baeza. Estoy malo para los nombres. Paulo se llama. Me voy a acordar. Ya. Ok, vamos y volvemos entonces.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto. Está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto. Es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo hoy y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo. Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Estamos de vuelta, señores, sí, estamos de vuelta. Jorge Paulo Lehmann, ese era el nombre que me faltaba de AB InBev. El grupo 3G, además, una historia de éxito extraordinaria de unos brasileros que partieron comprando Antártica y terminaron dominando el mercado cervecero mundial. Pero ahora estamos con José Baeza, que domina la bolsa chilena. Una cosa impresionante el manejo del señor Baeza en un día de alzas, ¿no? De subas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro mucho.
¿Qué pasa, muchacho?
A ver, pasa un día tranquilo todavía, han pasado solamente 3.152 millones de pesos. Ya la acción más transada en este minuto sí es la acción de Parque Arauco, con solamente 476 millones, así que todavía no te van a agarrar bueno en el fondo esta bolsa. Sí es un día positivo acá el IPSA está un 0,42 arriba. En Estados Unidos acaba de dar vueltas un par de minutos, quiero decir que estuvo positivo, sí. Y ahora está un 0,21% abajo el Dow Jones, así que esperemos que sea algo transitorio lo que está pasando afuera y que acá nos impacte ya. Pero igual tenemos acciones para destacar. La acción de Enjoy está subiendo un 15%, está en 6 pesos, pues algo más oportunístico en el fondo, 3 arriba, no creo que vaya a sostenerse arriba durante toda la jornada, pero es lo que está pasando ahora. La acción de Nueva Polar también está subiendo un 6,39%, Salfacorp un 4%, Genera un 3%.
Andina, con la noticia esta de AB InBev.
Con la distribución que InBev está subiendo un 2%, es una buena noticia. Hay que ver en el fondo con más detalles, pero es una buena noticia, el mercado se lo está tomando bastante positivo. Y por el lado de las bajas tenemos ITES, que está cayendo un 0,29%, en el América, que está cayendo un 0,26%, y ya la matriz de aguas andinas está cayendo marginalmente un 0,21%, pero solamente con 2.700.000 pesos trazados. En general es un día que todavía en el fondo, como les decía, no agarra vuelo. El dólar está en 802, está subiendo 4 pesos en relación al cierre del viernes, a pesar de que el cobre está subiendo fuerte, está en 2,93, está subiendo un 1,75%, pero las monedas emergentes en general alrededor del mundo se están depreciando frente al dólar, así que lamentablemente nuestro peso chileno no ha sido capaz de desmarcarse de esa tendencia, pero bueno, hay que estar atento a cómo sigue el día, porque es muy temprano todavía como para dar una tendencia clara.
Excelente. Ok, señor.
Que estén muy bien.
Se hace la desde la tarde con el Niño Maravilla y
de todas maneras.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, José. Bueno, muchachos, los dejamos esta de mañana del lunes 17 con John Walker, el creador del whisky, el grupo de whisky. Así que escuche la historia de este escocés. Interesante. Bueno, muchachos, nos despedimos. Les mandamos un abrazo. Que tengan un muy buen día y una muy buena semana.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Disfrutar el camino te llevará más lejos.
Johnny Walker, el eterno caminante. La historia del whisky se remonta al siglo XV, en Europa. Era producido en los monasterios como medicina para aliviar los síntomas de las pestes. En Escocia, se fue convirtiendo poco a poco en una tradición doméstica y se preparaba en las casas, sin especial refinamiento, como una bebida placentera. John Walker nació en dicho país en 1805 como el hijo de un humilde granjero llamado Alexander. Cuando su padre murió en 1819, el muchacho de tan solo 14 años debió sacar adelante a su familia y con ese propósito vendió la finca y compró una tienda en su pueblo, Kilmarnock. En aquella época, Escocia era un país pobre, en el que los más afortunados conseguían emigrar hacia Estados Unidos con un porvenir incierto y no existía espacio para cuestionamientos acerca del trabajo infantil. Los niños eran enviados a las minas, los campos y las fábricas, y Johnny, al menos, pudo trazar su propio camino, cuyo punto de partida fue un modesto negocio de ventas de abarrotes que se convertiría en un próspero negocio familiar y, posteriormente, en un imperio. Nos reencontramos mañana, tras los míticos pasos de Johnny Walker. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.